Les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1:20. Vamos a leer desde los versículos 18 al 20, donde Pablo está desarrollando el tema de la batalla espiritual. Él le llama la buena batalla y llama a Timoteo a pelear la buena batalla. Ustedes recordarán, mencionamos hace un tiempo que existe una lucha cósmica entre dos fuerzas, las fuerzas de Dios o del Señor y aquel que es el enemigo número uno del Señor, que es Satanás. Y esta lucha es constante entre Dios, Satanás, entre Satanás y aquellos que siguen al Señor, que le pertenecen a Él. Y Pablo está hablando de una serie de temas a su hijo en la fe, Timoteo, y en estos versículos del 18 al 20, particularmente Pablo se enfoca en el tema de la batalla o pelear la buena batalla. Vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 20. 1 Timoteo 18 al 20 dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Ahí está el énfasis. ¿Cómo la vas a pelear? Versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y acá Pablo menciona dos de estos individuos, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y vamos a enfocarnos en particular en cuanto a esa frasecita. ¿Qué es esto de entregar a Satanás? Ser entregado a Satanás, si pensamos en el significado de esta frase, realmente es una idea, un concepto bastante aterrador, pero sin embargo es una verdad bíblica que se debe enseñar y nos debe infundir cierto temor santo de vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña y vivir en obediencia a Él. Dijimos que Satanás es el enemigo número uno de Dios, él odia a Dios y todo lo que Dios lleva a cabo en la tierra. Satanás odia a Cristo, Satanás odia a la iglesia, Satanás odia a los redimidos del Señor, Satanás busca a toda costa destruir la obra de Dios. Ese es su enfoque, ese es su propósito fundamental. El ser entregado a Satanás es simplemente ser entregado al poder de este ángel perverso. Dijimos que cuando una persona es entregada a Satanás, se supone que esta persona de alguna manera estaba protegida del ataque directo y el control directo del diablo en su vida. Por supuesto, la Biblia nos enseña, y lo estamos estudiando en Efesios, ¿no es cierto?, que toda la humanidad no redimida está bajo el control de ¿quién? De Satanás. Juan nos enseña en su primera epístola que todo el mundo está bajo el control del maligno. Versículo 19 del capítulo 5 de Primera de Juan dice: todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Romanos 1:18 al 32, Pablo hace una lista de las características del hombre sin Dios, el hombre en picada, el hombre que se separa de Dios, el hombre que rechaza a Dios y se olvida de Dios y cae en una condición que es entregado en las manos del enemigo. Romanos 3, Pablo nos describe al hombre sin Dios como una persona que no es justa. Dice Pablo que no hay justo ni siquiera una persona, ni siquiera uno en esta tierra es justo. Dice que todos se han desviado, a unas se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa es la declaración bíblica del ser humano, ni siquiera una persona que haga lo bueno. Ustedes conocen personas buenas, yo conozco personas buenas, pero la comparación es a la luz de lo que Dios requiere, la perfección de Dios, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice el versículo 18, etcétera. El hombre sin Dios está apartado de él. Vimos la semana pasada, por ejemplo, en Efesios, que el capítulo 2, versículo 2, de 1 y 2 de Efesios, nos dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. No solamente eso, sino que nosotros, nos dice Pablo, cada uno de nosotros que hoy pertenecemos al Señor Jesucristo, en otro tiempo pertenecíamos al príncipe de la potestad del aire, dice el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos como ellos, éramos muertos en términos espirituales, insensibles a las cosas de Dios, apartados de la vida de Dios, como dice el capítulo 4, versículo 18 de Efesios, y estábamos, pertenecíamos a este individuo, el príncipe de la potestad del aire, a Satanás, así como el resto de la gente. Y dice acá Pablo que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos pasajes nos enseñan entonces que la raza humana no redimida está bajo el poder de Satanás. Ya está bajo el poder de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir esta idea de entregar a alguien a Satanás? ¿Quiénes son los que pueden ser entregados a Satanás? Bueno, tienen que ser aquellos que de alguna manera, gozan de la protección de Dios en su vida. Aquellas personas aún no redimidas, pero que están protegidas por Dios, de alguna manera, por su asociación con los hijos de Dios o con el pueblo de Dios. Y gozan de cierta bendición de Dios. Y uno de los ejemplos que notamos en el Nuevo Testamento es, por ejemplo, cuando Pablo habla de hogares donde el esposo y la esposa, uno de ellos es creyente y el otro no lo es. O sea, parejas mixtas, tienen hijos, dice el capítulo 7. Y Pablo dice que los hijos son santificados por virtud de pertenecer a un hogar donde, aunque sea uno de ellos, de los padres, es creyente, y son santificados, por virtud de pertenecer a ese hogar donde uno de los cónyuges, uno de los padres, es creyente. O sea que hay cierta bendición de Dios sobre hogares donde, aunque sea uno de los esposos, es cristiano, y el otro goza de esa bendición, aún con los hijos. Esta persona posee cierto grado de protección de la furia total de Satanás por pertenecer a un grupo o a estar asociado a un creyente o a un grupo de creyentes, como es la iglesia, como vamos a ver. Entonces, ser entregado a Satanás quiere decir quitar a un individuo de la protección de la comunidad de los redimidos y entregarlo al medio ambiente donde Satanás reina, en una forma directa. Vimos que Dios, dentro de sus propósitos soberanos, a veces permite que hijos suyos caigan en manos de Satanás y sean afligidos por él. Vimos el caso de Job, un hombre santo, varón piadoso, sin comparación sobre la tierra en ese momento, y sin embargo sufre el ataque directo de Satanás sobre su vida, obviamente permitido por Dios, con propósitos muy específicos de Dios para con Job. Él no sabía por qué, hablamos de eso, ¿se acuerdan? Pero nosotros sí lo sabemos. Y uno de los propósitos fundamentales del ataque de Satanás sobre la vida de Job era para demostrar a Satanás que una persona que posee fe genuina puede ser zarandeada, pero esa persona nunca va a dar la vuelta, dar sus espaldas a Dios y abandonar a aquel que es su Redentor. Job no lo hizo. Dice, vine desnudo a este mundo y uno sale así de este mundo. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Esa fue su reacción. No entiendo por qué, pero un hijo de Dios no va a sufrir la pérdida de su fe, de su salvación, por más intensa que sea el ataque de Satanás sobre su vida. Otra ilustración es cuando Pablo nos dice en el capítulo 12 de 2 Corintios que él le fue dado en su vida, ¿se acuerdan? Un aguijón en la carne, y él le llama ¿cómo? Un mensajero de Satanás, para que me abofetee, dice. Y el propósito él mismo lo da en ese pasaje, nos indica Pablo la razón por la cual él recibe este ataque de Satanás en su vida. Tal vez el mejor cristiano en términos de lo que debe ser un cristiano en toda la historia de la redención, y sin embargo está sufriendo el ataque de Satanás en su vida. Y el propósito, según Pablo nos dice, es para que él no se exaltara sobremanera. Claro, Pablo era una persona que había recibido revelación especial de Dios, una persona que había sido expuesta a cosas que Dios no dio a conocer a otros, y posiblemente Pablo se sentía una persona, tal vez, importante, no sabemos, pero él dice, para que no me enaltezca sobremanera, me fue dado un mensajero de Satanás. Bueno, este es un propósito positivo que Dios tenía para entregar a Satanás a Pablo en ese sentido, con propósitos positivos en su vida. Otro ejemplo es Pedro, cuando nos dice el Señor que él fue pedido por Satanás junto con los demás, pero en particular Pedro, para ser zarandeado, y es una prueba que Dios le permitió pasar a Pedro, y el propósito en el caso de la vida de Pedro era para que él, habiendo pasado a través de ese fuego de la prueba, siendo entregado a Satanás de esa manera, pudiera también en el futuro ayudar a sus hermanos. Es propósitos positivos de el ataque directo de Satanás sobre la vida de un creyente. En Apocalipsis 6 y 7 leemos acerca de creyentes, toda una generación de creyentes que es expuesta al ataque directo de Satanás durante la gran tribulación, y no solamente que son expuestos al ataque, sino que son asesinados en manos de Satanás. Y leemos en los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 7 que Juan dice: yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Una generación entera de creyentes que sufrió la furia de Satanás sobre sus vidas, más tarde son librados y están expresando a Dios alabanzas a Él por haber pasado por ese fuego. Una ilustración de que cuando Dios permite el ataque de Dios sobre sus hijos, los resultados en formas particulares son positivos. Es una generación de creyentes incomparable a otras generaciones. Cada una de estas ilustraciones de verdaderos creyentes demuestran que Dios a veces, en sus propósitos soberanos, entrega en manos de Satanás a sus propios hijos. Pero hay propósitos positivos, pero a veces Dios entrega a Satanás, a ciertas personas, en manos de Satanás, a ciertos individuos con propósitos negativos. En otras palabras, aquí estamos hablando de juicio. El propósito acá es de juicio sobre ciertos individuos. En algunos casos individuos son entregados a Satanás para juicio, y en la Biblia encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, en 1 Samuel 16 tenemos aquí el relato de David, rey de Israel, quien reemplazó a Saúl como rey de esa nación. Nos dice que el versículo 13 es que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue. Aquí nos dice que el Espíritu Santo viene sobre David en una forma singular. La unción de David para ser rey de Israel, en el caso de David, él recibe la unción del Espíritu y Dios quita la unción que él había ya dado al rey Saúl. Por ejemplo, en contraste al recibimiento de esta unción particular, nos dice 1 Samuel 16, 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Ustedes recuerdan que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un ministerio que en ciertos sentidos tenía características distintas al ministerio del Espíritu Santo después del día de Pentecostés en adelante. En el Antiguo Testamento a veces el Espíritu Santo venía sobre un individuo y lo ungía para una tarea especial y particular, el caso de gobernar una nación, como lo fue Saúl, como lo fue David. No necesariamente indicaba esto salvación en cuanto a la persona que recibía esa unción para ser profeta o para ser rey, pero en el caso de David y en el caso de Saúl, lo que está diciendo acá el pasaje es que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos para gobernar. Y acá vemos que Saúl, nos dice acá el pasaje, que el Espíritu de Dios se aparta de él y un espíritu malo viene a atacarlo, a dañarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algunos se preocupan por estas palabras de que un espíritu del Señor le atormentaba, y no se explican cómo es que un espíritu malo pueda venir sobre una persona de parte de Dios. Pues eso no quiere decir que ese espíritu malo vivía con Dios o estaba con Dios, sino que Dios permitió que un espíritu malo, un demonio, atacara a Saúl. Así como permitió en el caso de Job que Satanás mismo atacara a Saúl, lo cual nos dice que ni aun los espíritus malignos están bajo el control y la soberanía de Dios, no pueden ni siquiera hacer ningún daño a uno de los hijos de Dios a menos de que Dios se lo permita. Entonces acá vemos que Saúl es entregado a Satanás a causa de su desobediencia. Saúl fue una persona rebelde. una persona que no fue obediente a Dios así como lo fue David. Nos dice en 1 Samuel 15, 23, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Este es el juicio de Dios para con Saúl. Saúl había sido un rey desobediente a Dios y demostró al final ser un hombre impío. Y Dios le rechaza como rey y envía un espíritu inmundo para que lo torture hasta el día de su muerte. Pregunta, ¿fue Saúl creyente o incrédulo? Bueno, no sabemos exactamente. Por afuera él aparentaba ser creyente, pero por sus acciones demostraba que era una persona desobediente. Y eso fue un patrón en su vida, lo cual me indica que tal vez él no haya sido salvo. Y desde el momento que el Espíritu de Dios le abandona y el espíritu inmundo viene sobre él, Saúl sufre una transformación increíble y comienza a tener celos de David, comienza a perseguir a David, y las intenciones desde ese momento en adelante fueron de destruir a David. Saúl era un hombre atormentado que va de mal en peor, ese es el relato que vemos en el Antiguo Testamento. Él había sido ungido por Dios para ser rey, había gozado la protección de Dios en su vida, pero ahora se encuentra en las manos de Satanás. Y finalmente, ¿se acuerdan cómo termina Saúl? Suicidándose. Que es una cosa muy interesante de aquellos que están siendo controlados por un espíritu inmundo. Otra persona que termina de la misma manera en el Nuevo Testamento es ¿quién? Judas. Tenemos el caso de Judas. El relato nos describe a Judas como una persona que estuvo con el Señor, gozó de la protección del Señor, de las enseñanzas del Señor, y sin embargo no fue uno de ellos, fue uno de ellos por afuera, uno de los discípulos, pero no fue uno del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo le llama diablo, una persona que dio sus espaldas y se volvió en contra del Señor. En Juan 13, 21 leemos estas palabras, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Imagínense, este Judas era tan parecido al resto que los demás no sabían de quién hablaba. Aparentemente por afuera Judas dio evidencias de pertenecer realmente al grupo, pero sabemos que no, Cristo conocía su corazón. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, «Dinos de quién habla». Entonces Jesús respondió, «Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar». Y después de mojar el bocado lo tomó, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Este Judas, quien por 3 años había estado con el Señor, imagínense, había pertenecido al grupo de apóstoles. Había gozado de todos los privilegios de pertenecer a ese grupo. Había sido enseñado por el mismo Señor Jesús. Había sido testigo de la perfección del Hijo de Dios, de sus milagros, de sus enseñanzas. Imagínense, y de repente le da las espaldas por 30 miserables piezas de plata. 30 monedas de plata. Pero noten lo que leemos en el versículo 27. Que yo creo es uno de los pasajes más trágicos de la Escritura. Escuchen lo que dice. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ¿qué? Hazlo pronto. Es un caso de un control directo ahora de Satanás. Este fue directamente entregado a Satanás para juicio, habiendo gozado de cierta protección por pertenecer al grupo de apóstoles y ahora es entregado a Satanás, y como Saúl terminó su vida en el suicidio y su alma en el infierno eterno, entregado a Satanás para juicio. Definitivamente Judas no era creyente, pero tenemos casos como Hechos 5, donde aparentemente aquí tenemos una pareja de creyentes, y sin embargo en el caso de Ananías y Zafira ambos son entregados en manos de Satanás y sufren el juicio de esta entrega, y leemos lo siguiente en el capítulo 5 de Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo bien su mujer, trayendo una parte del mismo, lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, de alguna manera el Espíritu Santo le indica a Pedro que lo que habían hecho era una movida media tranza, ¿no? Había algo malo ahí. Prometieron dar el precio total de la venta a los apóstoles, pero se quedaron con parte, pretendiendo, ese era el pecado, la mentira, que habían dado todo. Para recibir el aplauso de los hermanos, ¿no? Que nosotros qué generosos somos. Y el resultado de esa mentira trae como consecuencia que estos dos creyentes fueran entregados a Satanás. Porque leemos en el versículo 3, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de la vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y lo mismo sucede con su esposa, lo mismo. Y lo que vemos acá, que estos por lo menos podemos deducir que eran creyentes, porque ambos dice que mintieron al Espíritu Santo. Había una relación entre Ananías y Zafira y el Espíritu Santo. Y fueron ambos entregados a Satanás, en el caso de estos, para ser disciplinados. Y Dios a veces, ¿no es cierto?, disciplina a sus hijos duramente, permitiendo aún la muerte. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, cuando Pablo está hablando ahí de la cena del Señor y que antes de tomar la cena del Señor tenemos que examinarnos cada uno a nosotros mismos para ver si nuestra conciencia está limpia. Y si no lo hacemos, dice Pablo en el versículo 29, porque el que come y bebe no discerniendo el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Cuidado. Por eso Pablo dice, hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Aparentemente varios habían venido a la cena del Señor como costumbre, con pecado en sus vidas, sin haber confesado sus pecados, y eso había traído la consecuencia del juicio de Dios sobre sus vidas. La muerte, inclusive. Algunos de ustedes duermen, sí. Duermen en el sentido de que habían pasado a la presencia de Dios, del Señor. Habían muerto. Esto nos debe poner sobrios. No solamente antes de tomar la cena del Señor, sino sobrios de que no permitamos que en nuestra vida haya pecado sin confesar. Y es justamente lo que le sucedió a la iglesia. Se pusieron sobrios. Imagínense. Y Dios hizo eso específicamente para que diera este resultado. Efesios 5:11 dice, y vino un gran temor sobre la iglesia, un gran temor, y sobre todos los que supieron estas cosas. Imagínense, Dios no juega con el pecado, Dios no hace la vista gorda al pecado, Dios no mira al pecado como algo superficial. Vino gran temor sobre la iglesia, cuidado. Corintios, tenemos otro caso de otro individuo, otro creyente, estoy convencido que era creyente. Primera Corintios 5, Pablo comienza a hablar de este caso de pecado en la iglesia. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Alguien entre ellos estaba viviendo con su madrastra en una relación de fornicación. La palabra inmoralidad es la palabra pornea, de donde sacamos nuestra palabra en castellano, pornografía, y se refiere a todo tipo de relación sexual ilícita, todo tipo. Pero aparentemente acá tenemos a un individuo en una relación fornicaria, dice Pablo, con un tipo de fornicación impiedad que ni siquiera se menciona entre los gentiles, entre los corintios. Imagínense, y los corintios no eran moneditas de oro, ¿no?, en cuanto al pecado. Eran personas pecaminosas. Más, la palabra corintionizar se había convertido en un verbo que quería decir ¿qué? Fornicar, a ese extremo. Ser de Corinto quería decir ser un fornicador. Imagínense qué reputación gozaban. Pero dice que aún en esa ciudad tan impía, ni siquiera se mencionaba este tipo de incesto o relación incestuosa que entre este individuo y su madrastra. Era una relación sexual y tan vil que ni siquiera entre los corintios se mencionaba. Y la iglesia, en lugar de responder adecuadamente ante este pecado y reprenderlo y juzgar el pecado, no hacían nada al respecto. ¿No es cierto? ¿Sí? Llegaron a tal insensibilidad que tal vez pensaron, bueno, él tiene sus defectos, yo tengo los míos. y dejaban pasar por alto una situación tan difícil y tan obvia como esta. Dice Pablo, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera, ¿qué? Expulsado del medio de ustedes. O de vosotros, perdón. Este hombre debería haber sido expulsado de la iglesia, puesto fuera de la protección de la comunidad de los redimidos. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo, por su parte, ya había tomado tal actitud para el culpable, porque dice el versículo 3, pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y Pablo, entonces, llama a la iglesia a llevar a cabo esa acción, echarlo de la iglesia, el versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a ese tal, a Satanás, ahí está la frase, entregad a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es una acción que la iglesia tenía que llevar a cabo. Dios delega a la iglesia la autoridad de ejercer disciplina cuando hay pecado en medio de ella. El pecado no se puede tolerar. Dios no lo tolera. La iglesia no lo puede tolerar. Esta es la disciplina de la iglesia sobre uno de sus miembros. Obviamente estamos pensando que sin duda ha llevado el patrón de Mateo 18, donde es exhortado una vez y después dos van y después tres van y exhortan al individuo, no hay arrepentimiento y por lo tanto esa persona finalmente es juzgada como un pecador o publicano. Este juicio, dice Pablo, era para la destrucción de su carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, el efecto de esta entrega a Satanás es limitado, es la destrucción de su carne. Satanás no puede destruir el espíritu de una persona que pertenece a Dios. Este hombre era un creyente que iba a experimentar el peso y la furia de Satanás sobre su vida física. Satanás puede destruir el testimonio, la eficacia, mandar enfermedad, a veces causar la muerte, porque Dios se lo permite. Pero Satanás no puede destruir el alma de uno de los hijos de Dios. A veces ciertos individuos en una congregación experimentan la intensidad del ataque del maligno en sus vidas a causa de su pecado. La iglesia es responsable de confrontar el pecado en la vida de sus miembros, pero a menudo la iglesia ni siquiera sabe de alguno de ellos que andan mal. Hay creyentes que hay pecado en su vida, no están arrepentidos, hay algo escondido en ellos. Dios lo sabe, aunque la iglesia no lo sepa. Y Dios sí juzga. Aunque la iglesia no ejercite su autoridad de disciplina, Dios disciplina a los suyos, ¿no es cierto? Es lo que nos dice Hebreos 12. A todo aquel que ama, ¿Dios qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y saben lo que va a suceder? A veces estas personas manifiestan actitudes que no son correctas de repente, comienzan a manifestar rarezas, desconformidad, amargura, hostilidad, tal vez se van de la congregación y más tarde nos enteramos que han caído en algún pecado terrible. Y los resultados de eso se traducen en todo tipo de aflicción para su vida, para su cónyuge, para su familia, para todo el mundo. Dios los está juzgando. Han sido entregados en manos de Satanás. Enfermedad, divorcio, familias destruidas, desequilibrio emocional, pérdida de trabajo, muerte de seres queridos, drogas entre los hijos, etcétera, etcétera. Esto nos debe llevar a una actitud de tener temor, ¿no es cierto?, delante de Dios. Dios no deja pasar el pecado en la vida de sus hijos. Aunque la iglesia no lo sepa, Dios lo sabe. Y Él va a disciplinar, y a menudo esta disciplina es entregar a esa persona en manos de Satanás para la destrucción de su carne, que tiene, como dijimos, varias manifestaciones. Si usted está en la iglesia y no conoce al Señor como su Salvador personal y continúa viviendo una vida pecaminosa, cuidado, porque la Biblia dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa es. Si usted es creyente y está tolerando y disfrutando algún pecado que nadie conoce, recuerde que Dios sí lo conoce, sí conoce su corazón. No se exponga a ser disciplinado por el Señor y ser entregado en manos de Satanás. Yo creo que a menudo la Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos y ver qué hay en nuestro corazón. Examíname, oh Dios, dice el salmista, Salmo 139, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. A veces tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame a ver si hay perversidad en mi corazón y guíame. Regresando ahora a este texto de 1 Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla. Timoteo era responsable para con la iglesia, era responsable para con el Señor mismo manteniendo una buena conciencia y era responsable de enfrentar al enemigo o quitar de en medio de la iglesia aquellos que estaban enseñando falsa doctrina o viviendo de una forma pecaminosa. Y Pablo le había dado el ejemplo ya a Timoteo, echando de la iglesia a dos individuos que se mencionan en este pasaje. Sus nombres son Himeneo y Alejandro. Estos eran dos, posiblemente líderes de la congregación, tal vez ancianos de la congregación, no sabemos con exactitud, pero nos dice acá que enseñaban falsa doctrina y no tenían una conciencia pura. Dice el versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Por lo general, la conciencia corrupta va acompañada de una conducta corrupta. Si una persona tiene una mente sucia, una conciencia sucia, por lo general se va a reflejar en su manera de comportarse. El problema en Éfeso era que algunos en el liderazgo se habían apartado de la fe. La fe que nos dice Judas fue entregada a los santos una vez y para siempre, la fe apostólica, y se habían dedicado a enseñanzas de tipo especulativas, como dice el versículo 6 y 7 de Timoteo. Estos individuos, tales como los que mencionamos acá, dice, algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Eran parlanchines teológicos. Hablaban, decían cosas, ni siquiera sabían lo que afirmaban. Enseñaban falsa doctrina. Y estos, dice Pablo, tuvieron que ser quitados de la iglesia. Pablo dice que los entregó a Satanás, los expulsó de la iglesia, entonces los separó de la comunidad de los santos, fuera de la protección que Dios extiende a los suyos. Estos hombres eran falsos maestros, eran falsos cristianos. Dice Pablo que los entregó a Satanás para que aprendan a no qué blasfemar. La palabra aprender es paideuo, de donde sacamos nuestra palabra pedagogo. Se usa a veces para indicar azotes y castigo por medio de golpes. Por ejemplo, en Lucas 23, 16, dice, por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. La palabra castigar es paideusa, es la misma raíz. Pablo, Pilato, en referencia a los azotes que le dieron al Señor. 1 Corintios 11, 32, pasaje al cual me referí hace un instante, dice Pablo, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, nos paideúa, nos da de azotes, para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos disciplina a veces duramente por medio del azote. Hebreos 12, cada vez que se menciona la palabra disciplina, ahí es la misma palabra. Dijimos que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No sabemos qué sucedió con estos dos individuos, Himeneo y Alejandro, pero podemos deducir que fueron expuestos a tremendo castigo físico por su blasfemia. Ahora, ¿qué es la palabra blasfemar? En griego es la misma, blasfemuo. Blasfemar es simplemente, quiere decir hablar mal de Dios. Y no solamente puede uno hablar mal de Dios por palabras o por medio de palabras, que es la doctrina falsa. Decir algo que es incorrecto acerca de Dios es blasfemar su nombre, porque estamos enseñando algo que Él no es o Él no dice. Sino que uno también puede blasfemar a Dios por medio de la conducta, ¿no es cierto? Uno blasfema a Dios cuando se comporta en una manera contraria a su voluntad. Eso es hablar mal de Él. Si yo me llamo cristiano, si soy de Cristo, confieso y profeso a Cristo y me comporto como el diablo, estoy blasfemando el nombre de aquel que llamo mi Señor. Estamos hablando mal de Él. Eso es blasfemar. Y sí, los creyentes pueden blasfemar. En conducta y en palabra. Porque, por ejemplo, en Efesios 4:31 dice Pablo, sea quitada de vosotros toda amargura, esto es a los creyentes, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, la palabra es blasfemia. Los creyentes pueden blasfemar, pueden hablar mal de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra boca en referencia a Dios y cómo nos conducimos. ¿Estamos hablando bien de Él o estamos hablando mal de Él? Y si la respuesta es, estamos hablando mal, ya sea en conducta o palabra, temamos, porque ese es el propósito de esta enseñanza, temer. Entonces, dos realidades bíblicas en cuanto a ser entregado a Satanás. Dios a veces, en su diseño soberano y con un propósito positivo, entrega a Satanás algunos de sus hijos. En otras ocasiones, Dios también entrega a Satanás a ciertos individuos, creyentes y no creyentes, con un propósito negativo, disciplinarlos. Entregar a Satanás, entonces, es el acto de Dios por el cual Él remueve a un individuo de su protección y lo entrega bajo el control o en manos de aquel o al medio ambiente que Satanás controla. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Cómo podemos ser evitados ser entregados en manos de Satanás? Bueno, si tú no eres creyente, si no eres del Señor, lo primero que tienes que hacer es entregarte a Él. Decir, Señor, yo soy pecador, ya pertenezco, según lo que entiendo, al medio ambiente del enemigo, lo que me dice la palabra es que soy un hijo de desobediencia, estoy bajo la dirección del príncipe, la potestad del aire, como acabamos de leer. Señor, perdóname, límpiame, me entrego a ti. Perdóname, soy pecador, lo confieso. Yo sé que el único camino es el Señor Jesucristo, no hay otra forma. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay otra forma. Porque por las obras de la ley, dice Pablo, ¿cuántos pueden ser justificados? Nadie puede ser justificado. Lo repite en Romanos y lo repite en Gálatas. Nadie puede ser justificado. Es por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Confiar en lo que Cristo hizo a tu favor. Murió en la cruz llevando los pecados del mundo. Nos dice acá que aquellos que hemos hecho eso, aquellos que nos entregamos al Señor, fuimos transferidos del dominio de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Gracias a Dios. Éramos de las tinieblas y hoy somos de la luz. Dios hizo eso en nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, si eres del Señor, puedes evitar ser entregado a Satanás viviendo una vida de obediencia. Una vida que refleja guardar la fe y una buena conciencia, como Pablo se lo menciona ahí a Timoteo. Creer y vivir a la luz de la verdad de Dios. Si pecamos, lo confesamos. Nos levantamos y seguimos adelante. Y vivimos como discípulos de Cristo. Creemos el Evangelio y vivimos el Evangelio. Esto es lo que va a impedir de que en algún momento seamos entregados a Satanás. Yo creo que si eres un creyente obediente, no tienes que temer eso, a menos de que en sus propósitos soberanos Dios tenga un plan especial para ti, donde en un momento particular en tu vida hay una disciplina especial que Dios tiene para tu vida por medio de Satanás, pero con propósitos positivos, así como sucedió en la vida de Job. En esos casos Dios simplemente nos está puliendo y nos está llevando al punto donde vamos a glorificarle en una manera especial. Pero terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Vamos a orar. Señor, en esta noche hemos escuchado palabras sobrias de tu palabra, una enseñanza dura, una enseñanza seria, una verdad, Señor, que tú nos das en tu palabra. Si hay alguien en medio nuestro, Señor, que está jugando con el pecado en su vida, que la realidad de esta verdad bíblica lo sacuda o la sacuda, y se arrepienta antes de que tu juicio venga sobre esa vida. Líbranos, Señor, de vivir negligentemente en nuestro caminar espiritual. Ten misericordia de nosotros como pueblo tuyo, Padre, y ayúdanos a examinarnos, a vivir vidas que realmente son obedientes a ti a la luz de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y Señor, como dice el salmista, si hay en nosotros camino de perversidad, algo que no es tu voluntad, Señor, ayúdanos a entenderlo, quitarlo de nuestra vida y ser guiados en el camino eterno. Señor, líbranos de pecar, líbranos de vivir vidas contaminadas con el mundo, con cosas que no son tuyas. Y cuando lo hacemos, Señor, danos la gracia para inmediatamente reconocer, confesar y apartarnos del mal. Bendice a este pueblo, bendice a tus hijos en este lugar. Señor, que esta noche tu palabra tenga cabida en corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.